Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, they help your body do what it was designed to do, heal naturally. Their doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true healing starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at abilitychiro.com.
Yo recuerdo cuando yo hacía radio, hace unos cuantos años atrás, estos primeros minutos eran increíbles para mí, porque yo no tenía, así como aquí lo que estamos haciendo ahora, la menor idea de lo que iba a hablar. O sea, yo siempre he confiado como en un rayo así de luz que impacta justamente cuando uno va al aire, y ahí aparecían las cosas más insólitas. Siempre apareció algo en los primeros 10 o 15 minutos de programa. Eso es lo que debería pasar ahora aquí.
No, che, qué presión. Lo que podamos. Le ponemos todo lo que podamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Luis Chatén. Bienvenida a Clara Ulrich. ¿Cómo estás, Clara Ulrich?
Ay, bienvenido, Luis Chatén. Bienvenidos todos.
Bienvenidos todos. Bienvenido esta noche a la casa de usted. Es un famosísimo programa de televisión en Venezuela que ya tampoco está.
Ah, bueno.
Bienvenido se llama. Bienvenido. Desconectados es un espacio que hemos creado como alter ego a Conectados. Conectados, como bien saben, es una transmisión digital, un espacio, un programa. Yo no sé ya cómo definirlo. Es un web show. Es un web show, yo creo que eso es.
¡Qué bien!
Es un web show.
Un web show,
un show encantó. Que se transmite en la web, en el cual yo vomito toda la porquería política que amarga mi vida con una pizca de humor. Eso es, cada vez menos, con una pizca, un salpicado de humor.
Pero no te preocupes, estoy ahí armando la fogatita, sí, para que la chispa
haga, es cierto, y está funcionando, y me encanta.
O sea, no empiece, no es la chispa, el fuego, no le estoy tirando.
No hay doble sentido, no hay una liga ahí, no estás ligando.
Aunque,
o sea, no estoy nada mal. Mira, vengo bronceado de la piscina.
Impresionante.
Y yo mismo me acabo de ver en el monitor y dije, ¿quién es ese tipo?
Tostado.
Sí, o sea, tengo así como un tostado a lo Enrique, a lo Julio Iglesias, el papá.
Mira, ¿verdad? Sí, te acuerdas.
Tengo así como un tostado, eso que es casi hasta cancerígeno.
Ay, ¿qué haces? Eso no se llama. Mira, casi
no,
me caigo.
No se llama. Pero oye, vamos a estar claros. Yo cada vez que veía la portada de los discos de Julio Iglesias, sí, decía, este tipo va a tener problemas con la piel muy pronto.
Y no se le cayó la cara. Nunca. Viste que hay mucha gente que se le cae la cara, porque es muy injusta la vida y la genética, porque a la mujer se le cae la cara. El tipo, a medida que envejece, la cana le queda el entrecano libre. Lindo, sí. Se pone más...
Las entradas por acá y tal.
Un tipo, vos decís, hay un hombre... No, un tipo que está añejando bien. A nosotras se nos viene todo abajo.
Horrible. Muy desagradable.
Qué lindo comentario.
Y tú sabes que es peor, que llega un momento que la piel ya no aguanta cirugía.
No.
La piel ya no aguanta cirugía. Entonces, por más que tú te hagas los senos, se nota que es una pelota de tenis o de billar.
Bueno, de billarte.
O sea, se ve que no es algo natural lo que está puesto ahí.
No,
porque
sí,
todo
sí.
Lo demás cuelga y ahí hay algo como súper firme. Dice, wow, ¿en qué gimnasio entrena ella que solamente, ¿cómo se llama? Hace rutinas para los senos.
Bueno, puede ser que el pectoral esté muy bien trabajado y esté sosteniendo como la resistencia de la revolución. No te caigas vos, nenas, no se caigan, ustedes son lo último
vamos,
que queda.
Vamos tetas, a vencer. Mira, pero tú lo estás diciendo muy bien, porque el fin de semana me presenté aquí en Miami, en la ciudad, sí, de Miami, por última vez con esta cuestión de nuevamente, más nunca lo voy a hacer aquí en Miami, jamás, nunca. Y al final de la presentación, Clara Ulrich se quedó con mi esposa Ximena y conmigo afuera del local y estuvimos conversando largo rato ahí.
Uh-huh.
Y Clara, tú estabas...
No.
Toma,
No.
No.
Había tomado una cervecita.
Una solamente, ¿verdad? Yo,
sí.
yo no te noté, pero pregunto solo
no,
para saber.
No, está bien, no. Te diría, estaba alegrona, no.
Estaba normal.
Con...
Yo calculé dos, yo dije, se toma dos.
Me tomé una en el show, apenas empezó el show, esa, y después cuando nos sentamos a charlar, fui dos. Consumiendo la segunda.
Ah, pero si fueron dos, entonces.
Sí.
Yo calculé dos. Y Y entonces, en medio de la conversación, que te la agradezco de nuevo porque fue una conversación muy sincera, una conversación donde Clara fue una conversación en nivel compañera, nivel amiga, nivel espectadora. Hablamos de todo, pero hay una cosa en especial y por eso estoy trayendo esto a la mesa de discusión de hoy, de diálogo, de debate.
¡Ay, diálogo, debate. Qué tipo serio!
Porque ahí me dijiste una cosa, me dijiste, yo te voy a rescatar de la cosa esta política. Tienes que dejar eso, me dijiste. Ya basta, dijiste.
Dije terminala.
Pero viste con tono de prócer. O sea, como si tuvieras una lanza montada en un caballo y fueras a independizarme de una cosa que me está oprimiendo.
No, lo que yo te dije fue, terminala, Chatén.
Pero con mucha cosa histriónica.
No, pero es que yo, o sea, en un momento dije que después íbamos en el auto con una amiga mía, Angie, y Angie me decía, tal vez te pasaste un toque. En un momento me pateó. Le digo, ¿vos me pateaste en un momento?
Ah, ¿te pateó? Y me dice, ¿ella también había tomado algo?
No, pero me pateó como diciendo, para. Le digo, no, sentí que se lo quería decir. Lo que yo te dije
muy
fue...
Muy bien lo que dijiste.
Te dije... Yo entiendo tu compromiso, sí. No vas a dejar a tu gente.
Mi compromiso con mi país.
Con tu país, con la política, dale, seguí ahí. Sí. Pero, loco, un poquito menos.
Sí, exacto.
Un poquito. Rebaja, seguí comprometido, no vas a poder, porque en realidad yo también te dije que ese compromiso que vos tenés con tu país es una de las razones por las cuales creo que te admiro.
Y dijiste que además que sentías que ahí había como parte de la afinidad que tenemos nosotros.
Sí, es por ahí.
Por el tema de tu padre.
Claro, mi padre. O sea, yo digo que tengo un Edipo.
Increíble.
Trasladado a vos, Chatén. Genial, esto es muy fuerte. Porque mi papá, que ya no está, que ayer hubiese cumplido 68 años. Sí, no trates.
No, pero un momento. Estoy acabo de caer en cuenta de todas las puertas que se me van cerrando.
Papá, papá, hermoso.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, papá era un apasionado por la política. Toda su vida, siempre su gran amor fue la política, alfonsinista, pero hasta la manija. Era el único que se dedicaba a la política y perdió plata con la política. Era, papá, te pido por favor, hay que pagar el colegio, las cosas. No, ponemos la plata en el comité. Y
ajá, en el partido.
En el comité, no sé cómo se dice, bueno, cómo se dirá esto en Venezuela. Son los pequeños lugares a donde se junta la gente a hacer política en diferentes lugares.
Asambleas.
En barrios. Mm. No, son como locales en barrios, como venues, ajá, como se diría acá. Entonces el tipo apostaba. Y ese compromiso a mí siempre me emocionó porque era realmente él creía en un país mejor.
Mm-hmm. Ay, pero ¿se dedicó a la política o tenía otra profesión?
No, él era abogado, vivía de eso. Ajá. Y lo que ganaba como abogado se lo gastaba en la política. Pero bueno, su amor, él decía, yo el día que me jubile lo que necesito es plata para un café y hacer política.
Pero me ha hecho sentir bien porque en medio de todo, yo he dedicado mis últimos años absolutamente al tema político, con un toquecito de entretenimiento, de humor, etcétera. Pero no he perdido mi plata. O sea, la poquita plata que tuve, no la puse en el comité. O sea, yo nunca pagué el alquiler del local en el barrio.
Nada.
Ni nada. Pero me has hecho pensar, oye, en mi familia yo no recuerdo. Mi papá, nunca lo sentí. Ah, no, sí, ¿verdad que sí? Pero no era una persona que tuviera tan presente el tema político en mi vida. Sí. Yo como su hijo.
Claro.
Mi papá fue la primera persona. Mi papá estuvo en un movimiento, participó someramente, brevemente o en una forma... no sé, intermitente, de un movimiento político que fundó Renio Tolina. Renio Tolina fue un gran showman venezolano.
Ah, muy bien.
Un animador de televisión increíble que luego dejó la televisión. Bueno, la televisión, lo sacaron de la televisión. Imagínate tú, ahí lo sacaron de la televisión, de Radio Caracas Televisión, este canal que luego Chávez cerró. Uh-huh. Lo sacaron de ese canal porque él hacía más dinero que el propio canal.
Mira vos.
O sea, el canal, o sea, qué cosa tan mezquina. El canal nunca superó que este hombre, dentro de la penetración que tenía en la población para hacer comerciales y todo, él ganaba más plata que el propio canal. Y el canal dijo, no podemos con esto. Y lo sacaron. Total que el hombre, que era realmente un fenómeno comunicacional en nuestro país, pues se quedó fuera. Y el hombre decidió tomar la vía política. Y se estrelló en una avioneta en una montaña. Dicen que fue un asesinato que le provocaron estrellarse porque tenía todas las probabilidades de ser el próximo presidente de Venezuela.
No lo dejaban, el tipo crecía, tenía una luz hermosa y lo único que querían era apagarlo.
Ajá, así fue.
Bueno, y un poco es lo que yo te digo. Sí. No te quiero ver más apagado, es lo que te dije el otro
día.
Pero
yo no estoy apagado.
Por momentos te me apagás, por momentos te me oscureces. No, se terminó, loco, se terminó. Porque ¿qué pasa? Lo que yo creo. Digo, oscureces en un minutito acá, cuando me decís y empezás a hablar de Venezuela y se te oscurece la mirada porque te duele. Cuando algo te duele tanto tiempo y no cambia, y eso se lleva un poquito del alma.
Sí, sí.
¿No?
Pero yo no puedo, ya eso no lo voy a cambiar jamás. O sea, yo lo que estoy dispuesto es abrir los espacios para que las otras cosas sucedan. La otra parte de la vida suceda.
Sí, claro.
Pero fue lo que quería decir, que agradezco mucho tus comentarios del fin de semana, Clara. Creo que fue muy bonito el encuentro.
¿De verdad?
Absolutamente, totalmente.
Yo te lo hice desde el corazón.
Yo lo sé.
Pero hablo, a veces hablo un poco.
También, pero no importa. O sea, todos lo hacemos. Ahora, tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga?
Angie.
Yo le quiero mandar un beso a Angie. ¿Qué personaje es Angie? Por muchas razones. Primero, por la forma en cómo participó esa noche en toda la conversación. Angie siempre me miraba por encima del hombro tuyo así como diciendo,
¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, en serio!
Así como,
¡qué horror!
Así como, déjala. Y entonces, en otros momentos, fíjate tú que tú te estás confesando que ella te daba como una patada.
Sí.
En otros momentos ella decía, pero se ponía como de mi lado. Yo hacía muchos silencios porque yo estaba, primero estaba reventado de una función de 2 horas donde estuve hablando como un loro. Luego estaba flanqueado, mi esposa de un lado, del otro lado Clara Ulrich, detrás de Clara Ulrich estaba Angie. Y yo era el epicentro de toda esta historia y de pasiones que subían y bajaban. Porque había momentos donde mi esposa coincidía con lo que tú estabas diciendo y se producía esta cosa que es horrible para uno, que es, ¡estás viendo!
Horrible.
Escucha lo que ella dice. Cosa que yo también aproveché en otro momento, cuando tú coincidiste en algo que yo decía y yo le decía a mi esposa, ¡estás viendo lo que ella dijo! O sea, los dos te utilizamos a nuestra conveniencia. Pero luego estaba Angie, que además entiendo que es una maquilladora fantástica.
Fantástica.
Y tiene una personalidad. Se ve que es una mujer que tiene una experiencia también tremenda. Ha vivido aquí en Miami durante ¿cuánto tiempo? ¿20 y tantos años?
Sí, casi 20 años.
Casi 20 años. Y entonces con una sapiencia y con una calma ya aparecía por encima de todo y decía, mira, ven acá. Como a poner un poco de orden en la conversación. Me encantó.
Yo lo único que quiero decir es que después cuando yo llegué a mi casa, o sea, yo le cuento a la gente que yo a veces tengo unos momentos a donde siento que tengo que decir algunas cosas. Y las tengo que decir, la verdad es que por conveniencia, nada de lo que te dije creo que me convenía. Y menos si de repente te molestabas.
Escucha cómo eres tú. Quiero que sepas que, escúchate, este eres tú. Escúchate. Voy a aprovechar la privacidad de este podcast.
Mira que yo te lo dije entre 4 personas. Estos son miles.
Pero quiero que sepan. A ver, así eres. Mira, Luis. Yo te voy a decir una cosa que tú me vas a querer matar, me vas a decir que más nunca me vas a querer hablar, que vas a decir que cómo es posible que yo haya sido tan falta de respeto, pero igual te lo voy a decir. O sea, se adelanta a todo lo que yo pueda.
Es buenísimo. Opina.
No, porque
es buenísimo.
No sucede.
Anula
no
todo.
No sucede. O sea, tú dijiste lo que dijiste y lo primero que yo dije fue, estoy totalmente de acuerdo.
Es verdad, pero yo lo que te quiero decir...
Entonces, hay todos los camiones que tú tenías listos para llevarlos al frente, todos se quedaron sin gasolina, todos.
Y yo entré, y en un momento me agarró como una cosa discursiva. Y entonces crecí en el personaje.
Sí.
Y vos estabas silencioso, y después yo dije...
Y estaba... llovía, que es muy importante, ¿ah?
¿Eh? Y llovía.
Llovía.
Y yo digo, después en mi casa yo decía, el tipo no estaba silencioso porque tal vez quería escucharme. El tipo estaba... agotado después de una función y yo crecía y le declamaba, sí, claro. Luis, lo que vos y en realidad yo te quiero decir y quiero que sepas y una cosa y cuerpo y me empecé a cebar un poquito yo en mí misma.
Pero con mucha coherencia, con mucha poesía.
Y encontraba imágenes, sí, y analogías y ejemplos.
Absolutamente.
Y decía, lo tengo. Y después cuando llegué a mi casa pensé, no sé si el tipo estaba cooptado por el discurso o estaba pobrecito. Yo lo agarré y ahí conecté con cuando yo me bajo del escenario.
Sí, claro.
Que quedo agotada y lo único que quiero es un poquito de silencio y conectar con lo que acabo.
Exactamente igual. Quiero ver a nadie.
Y yo, Luis, lo genial, y esto lo digo en serio, Ximena nos vio que estábamos tomando algo. Y ahí yo vi la situación de la pareja. Ximena se quería quedar con nosotros. Sí. Y Luis es más, no quería.
No fue eso. Me botó. Me dijo, vete que yo me quedo con ella. Y yo, tú estás loca.
Ella dijo, bebe, que sí. Mañana es viernes, yo me quedo con ellas. Y ahí vi el pensamiento del hombre diciendo, ok, esto es muy malo. Yo lo único que quiero es irme a mi casa, pero sí. Puede ser peor, que ella se quede sola con estas dos. Entonces se quedó y se sentó, pero resignado. Sí. Resignado a decir, bueno, ¿y ahora? Claro. Y ahí entré yo. Sí. Pero bueno...
Puse mi motor en mínimo, tratando de no dormirme y a la par prestar atención. Y lo logré, no me dormí y presté atención.
Pero yo creo que fue...
Y me evité el comentario del día siguiente de, y te fuiste y me dejaste ahí sola. Te fuiste. Pero bueno, si tú me dijiste, no, pero era una
manera
prueba,
de decir,
una...
obvio.
Claro, no, obvio. Estuve. Pero fue muy bien, estuvo muy bien. Cuando dije que era importante que llovía, la lluvia le dio cierta carga energética distinta a todo lo que hablamos.
Para mí fue una película.
Una película.
Si alguien hubiese filmado ese momento, nos llenamos de plata.
Absolutamente.
Y aparte era como una...
Era como de Kurosawa. Era una película de Kurosawa.
Las de Kurosawa son un bajón. No viste ninguna, ¿no?
No.
Es como decir, claro, el
cine
iraní.
Pero es muy cool decir, es muy cool citar a Kurosawa.
Es como decir que entendiste todo lo que escribió Borges en Argentina.
Por
favor. Leí todo lo de Borges.
Por el amor de Dios, claro. O decir que yo compro los discos de Arjona solo para leer las letras.
No, fue, pero yo creo que a partir de ese momento, como que, viste, cuando uno se va de campamento con alguien,
sí.
Okay, tuvimos bonding.
Bonding, totalmente. Como un momento de bonding.
Viste cuando las compañías ponen a los empleados a hacer juegos de psicoterapia y todo, fue como un juego de psicoterapia, sí. Y ahora siento que estamos mucho
estamos
más...
clean, el aire que respiramos entre los, aquí en el estudio es más limpio.
Pero bueno,
es más limpio.
Podría
más
haber,
puro, es más puro.
Podría, yo estoy llorando de risa, podría haber salido mucho peor.
No creo.
Yo un poquito así sentí.
No, yo no. No, yo me hubiera ido.
¿Posta?
Claro.
¿Vos te vas?
No, me hubiera dicho, no, tengo sueño, me voy. O sea, bueno, yo no tenía ahí fuerzas para argumentar, para discutir nada. O sea, tú ahí me has podido decir que eras chavista y yo, bueno, está bien. Miren, hoy tenemos un episodio de Desconectado especial. Es novedoso, es diferente porque más temprano en la mañana, tanto Clara como yo, en nuestras respectivas cuentas de Instagram... subimos un story donde le planteamos a la gente que nos hiciera preguntas. Uh-huh. Es algo que nunca hemos hecho.
Nunca.
O sea, nunca hemos acusado recibo de algún comentario que hayan hecho sobre esta transmisión, sobre este podcast. Y hoy lo hicimos y tenemos cualquier cantidad de preguntas que nos han dejado. Muchas gracias por hacerlo. Tanto en la cuenta de ella como en la mía. De esto vamos a hablar un poquito más adelante aquí en el episodio de esta noche. En el episodio de hoy. Ay, ya dije que lo grabamos de noche.
Ay, pero vos...
En estos días, ¿sabes por qué digo esto? Ayer creo que fue. Uh-huh. Yo tengo un gran amigo que es un excelente publicista, una persona que sabe mucho de imagen, de artistas y todo, trabaja uh-huh. con gente de renombre. Y me dice, o me manda a decir, caramba, yo creo que el podcast de ellos es muy oscuro. La imagen es muy oscura. ¿Tú qué opinas?
A mí me gusta como somos. Ajá. Pero es verdad que va contra la corriente de todo lo que hace el resto. Por ende, siento que diciéndote esto, lo único que vamos a hacer, el próximo podcast es a luz apagada. Porque a vos te encanta ir contra la corriente. O sea, ¡pum! Solo una boca. No, bueno, decidimos con
¿qué
Luis.
Mejor manera de ir contra la corriente que no usarla?
¡Qué poesía!
Por favor, estás
te pido.
Es que este programa no lo hace ningún idiota.
No. No, si cuando nosotros ponemos...
Es una cosa de un nivel intelectual.
Y puedo usar la lágrima de la risa para emocionarme ahora, sé, porque todavía está ahí la...
Pero es exactamente lo que tú estás diciendo, porque hay otras personas que están haciendo podcasts en inglés, en español o como sea, que tienen su imagen muy bien seteada, con mucho color o como fuera, y a mí me pareció que marcar este tono, que es como un poco más de conversación en un bar de noche, es como más íntimo, esta cosa que nos da un poco de luz en la cara.
Sí, ahora igual siento que cuando nos cansemos de esto vamos a hacer otra cosa.
Absolutamente.
O sea, y cuando, digamos, me parece que nació así, como algo intimista, como una cosa medio del cine noir francés.
Claro. Es muy Kurosawa.
Cine noir francés es otra cosa. Pero fue como los comienzos, es como los comienzos. Porque yo así como me ves, yo estudié artes combinadas
yo lo sé,
en la Argentina.
Yo
soy una tipa muy leída.
Nos repartimos perfiles, nos los repartimos por completo.
Sí, no,
yo fui salvavidas en South Beach mucho tiempo.
Yo te gano con el perfil igual. No,
pero es lo que digo. Entonces, esto más bien es como una atmósfera de interrogatorio bidireccional. es como cuando se hace un interrogatorio, te llevan a interrogatorio. Sí. Te ponen esta luz así como para interrogarte. Pero sí, es bidireccional porque tú me preguntas a mí, yo te pregunto a ti. Tiene como un look diferente.
Sí, ahora, si el gurú de la publicidad.
Paramos un poquito. Le va más o menos bien en lo que hace.
Frena un poquitito. Ahora, mírame. Si el tipo dice que estamos medio oscuros y la cosa es que hay que meterle un poquitito de luz. La vez que viene vengo con toda cosita de colores acá, tipo arbolito de Navidad, me prendo las lucecitas acá.
Podemos intentarlo, ¿y por qué amarrarnos a nada? Nada es para siempre. Fabiana Cantilo.
Nada es para siempre.
Fabiana Cantilo, me encanta Fabiana Cantilo.
Fabi es lo más.
Oh, ¿la conoces?
Sí.
Ah, por favor. Tiene que traerla aquí al podcast para que converse con nosotros, Fabiana Cantilo.
¿Vos decís que le pagamos el pasaje todo?
No, cuando venga a Miami. Fabiana Cantilo, por favor. Un pasaje hasta ahí, se llama una de sus canciones.
Un pasaje hasta ahí. No, ese es Man Ray, me parece.
¿Un pasaje hasta ahí? No. ¿No? No, no, no.
Ay, qué lindo lo que me agarras, sí, una cosa como...
Claro, te da nostalgia.
Como una cosa de señora ya, como claro, que se puso mayor la señora. Estuve en un casamiento este fin de semana.
Oh, por favor.
En Los Cayos.
La gente todavía cree en eso.
Vos podés creer, el tipo 40 y pico de años se casó con una rusa. Uh-huh. Situación, todas rusas. Todas rusas, eran 4 o 5 amigas de la rusa que estaban una más fuerte que la otra. Una cosa...
¿Más fuerte qué significa? O sea, unas modelos.
Unas modelos rubias, morochas, tenías para elegir.
Todas las rusas son así.
Estaban, una de las rubias tenía como una boca como así de patito, pero natural. Ah, también. Sin retoque.
Las cosas que haría con esa boca.
Los hombres, los argentinos, amigos del novio, que eran como 50, que se habían venido de Argentina, estaban como locos.
Por favor.
¿Y cómo estaban las mujeres argentinas? Indignadas.
Claro, tiene que ser así.
Entonces, escúchate. Sí,
la envidia latina.
Empieza a cantar el tipo la banda del casamiento y una de las rusas se pone a bailar sensual arriba de como el lugar de la banda. Mm. Y empieza a contornearse.
Ajá.
Se empieza a contornear.
Sí.
Se empiezan a mirar las argentinas, se empieza a poner calor. Sube la rubia de boquita de pato natural. Se pone a bailar con la morocha y empiezan a hacer como un juego. Los argentinos estaban con la servilleta al cuello mirando y diciendo... ¿Qué? Miraba a la señora al lado y decía, pero estaban prendido fuego.
Oh.
¿Qué hicieron las argentinas?
Sí.
Se indignaron y subieron ellas también a bailar sensual.
¿Entre ellas también?
Sí, pero fue no fue un poquito...
¿Y qué hicieron las rusas cuando llegaron a las argentinas?
No,
¿Se fueron?
No, se quedaron bailando como diciendo, nosotros somos como, lo estamos haciendo porque nos copa, ustedes vienen a competir, claro. Pero las empujaban a las rusas, las quisieron tapar, una escena que aparece un video del casamiento y yo estoy así, no pudiendo creer la situación.
Wow. ¿Y los hombres argentinos qué hicieron?
Los hombres argentinos lo único que pensé, yo creo que
tomar
a la noche...
fotografías, me imagino, con el celular.
Video de la rusa. Ah. Ahora, la pregunta es, a mí no me molesta que mi marido se... ponga hot con otra mujer. Mientras no sea ni mi amiga,
sí,
ni una persona que vamos a frecuentar habitualmente.
Okay, pero que se ponga hot, ¿hasta qué punto? O sea, que te lo comente, que te diga.
Sí, mira qué buena que está. Ajá. Sí, tenés razón.
Que no le pueda quitar la mirada de encima porque es inevitable. ¿Eso así?
Sí.
Hasta ese punto puedes tolerarlo.
Sí. Se acerca, le habla, no me molesta. Se acerca, lo veo cariñoso mientras le habla.
¿Cómo es cariñoso?
Me presento.
Con sonrisa.
Ay, no, sí, claro, sí, claro. Claro. Sí, porque yo, cuando los hombres...
Bailar no. Ya bailar no, o sí.
Una bailar bailadita. No me molesta.
Ah, bailar también.
Bailar no
me
molesta.
Tú estás mintiendo en este momento, claro.
No, bailar no me molesta.
No.
Bailar, pará.
Estás demostrando una tolerancia que sabes que no tienes.
No, escúchame. Bailar tipo argentina... Así, de lejitos.
A medio metro de distancia.
Ahora, bailar tipo como bailan ustedes, no. Ahí entro como
Dirty dancing.
No, eso no. Entro como con un balde de agua para separar los perros que se están peleando y le tiro entre los dos, no. Pero no me molesta que mi marido pueda encontrar otra mujer linda. Es normal.
Claro.
Chicas, es normal.
¿Y a tu marido no le importa que tú encuentres a otro muchacho interesante?
Me parece que no le
divierte. Funciona igual.
No.
No funciona igual.
De hecho, yo
¿alguna vez te ha celado o te arma un...?
No, él dice que no es celoso, para mí es mentira. Ah. ¿Vos sos celoso?
Yo absolutamente, claro, sí.
Sí,
sí, sí soy.
Ah.
O sea, tengo que serlo.
¿Por qué tenés que serlo?
Porque sí, totalmente.
¿Eh? ¿Pero celoso a qué nivel?
No, nada enfermizo. Nada.
O sea, montás una escena, si la tipa te parece que le decís, escúchame, nos vamos de acá.
Lo que pasa es que a mí me han dicho que mi cara dice mucho.
Entonces simplemente pones cara.
Sí, y ya está todo, está todo dicho. Está todo dicho.
Y ella, si no te mira, no te mira, que te pones adelante, tipo, mirá la cara que te estoy haciendo, que estás...
No sé, y hay una actitud mía que ya está. No, además que ella no da razones para que yo me ponga así, la verdad.
Para ser pero tuviste honesto. Historias a donde fuiste muy celoso y sufriste.
Una vez, no ¿viste? Voy a decir, yo me he casado 3 veces, Clara.
Sí, lo sé, lo sé.
3 veces, Clara. Y no voy a decir con cuál de las 3 esposas me pasó esto.
Sí.
Una vez íbamos a salir a un evento, recuerdo perfectamente, y yo me meto a bañar y tal. Cuando salgo de la ducha, ya mi esposa estaba lista,
sí.
Una de las 3.
Sí, no importa.
Estaba lista para ir a este evento. Uh-huh. Y cuando salgo y la veo, yo le digo, ¿tú estás yendo a buscar novio? O sea, ¿tú vas a este lugar a buscar novio? O lo que tenía puesto era una go-go dancer lo que tenía puesto. Go-go dancer.
¿Y?
Así no vamos a ir.
¿Y?
Y se cambió.
¿Qué? No te la puedo creer.
Sí, sí.
No te la... Pásame el teléfono.
Sí lo hizo, sí lo hizo.
¡Qué horror!
Se cambió.
¿Por qué? ¿Con qué derecho? Yo voy vestida en pelota si quiero.
No, no, no.
En pelota voy a un lugar si quiero.
No, no, no.
Lo único que falta.
No, no, no.
Que uno tiene que...
No, no, no. Una minifalda, una cosa así como un escote, un etiquete. Pero bueno, por el amor de Dios, ¿qué es esto? O sea, tú estás sola, tú tienes un marido.
Y si a ella le... No, qué pensamiento cavernícola. Tú estás sola. O sea, las mujeres no podemos poner una minifalda y un escote.
Uga.
¡Qué divague esto que me estás diciendo!
Sí, sí, no, terrible, terrible.
Del otro...
No, es que al final, quien termina agarrándose a trompadas es uno. Cuando le digan algo a la señora, porque va pasando, para tal cosa y tal, o ven un tipo con pasado trago, entonces es uno el que tiene que ir a hacer arte, ¿cómo se llama? El uso de la fuerza.
Mira, si las mujeres que me estén escuchando, tu marido no le gusta cómo te vestís, cambia al marido. Así de sencillo.
Por favor.
Así de sencillo.
Estás poniendo la moda por delante del compromiso, de matrimonio.
No, moda no. Yo me he visto como se me canta. ¿Vos sabés cómo yo vengo a este programa? He venido con espalda al aire.
Es cierto.
He venido con escote hasta el medio. Mi marido cuando me ve dice, qué linda que estás. Qué sexy que estás. ¿A dónde vas?
¿Por qué sabes que estás viniendo aquí a un lugar seguro?
¿Qué seguro? No conoce a nadie acá.
Ah, pero él sabe.
No sabe los sátrapas que están acá.
Que somos todos bestias de confiar.
Qué horror. Ese pensamiento de la que se viste sexy está buscando novio. Me he visto para mí. Y aparte, si ustedes se entendieran.
No, era excesivamente. Mira, más te lo voy a poner de esta manera. Medias.
Sí.
Medias de esas que son como mallas para pescar.
Claro. Sí, media de red. ¿Y?
Mira. Me va a disculpar, pero eso es de prostituta.
Ah, ¿qué? ¡Qué divaguero! Ahí te fuiste.
Las medias de red para pescar son de prostituta.
¿Cómo te gusta armar lío? ¿Cómo te si van a venir? Yo tengo en mi cajón un montón de... Y no soy prostituta.
Usted es prostituta, señora.
Mira, las mujeres nos vestimos para nosotras.
Vamos a chequear las preguntas que nos hicieron.
Pará, voy a rematar. Nos vestimos. Déjame rematar, no me calles. Esto ya es machirulo total.
Dale, remata.
Las mujeres
remata.
Nos vestimos para nosotras y para nuestras amigas u otras mujeres que nos miren. Es así, ustedes no tienen nada que ver. Y no sé qué caras estás haciendo, pero estás haciendo boquita de pato medio sexy. No sé qué estás queriendo hacer.
Pero por favor, ya basta. O sea que en Estados Unidos tú puedes ir a prisión porque estás haciendo.
¿Por qué?
Eso es sexual harassment at work. Fíjense, esta mañana les... hicimos una consulta a través del Instagram, de nuestras cuentas en Instagram, para que nos hicieran las preguntas que quisieran, a Clara y a mí. Estamos muy contentos. ¿Qué episodio es este? ¿Es el 24?
24.
El 24. Tuvimos que esperar 24 episodios para hacer de este un programa de ambas vías.
De interacción.
Exactamente.
Dale.
¿No? Para mejorar nuestro engagement con nuestra audiencia, para que fuera más orgánico, viral.
Mati dice, ¿cómo sería si Chatén fuese argentino y Clara venezolana, pero de Maracaibo?
Oh, wow. Está muy bien.
A ver,
argentino, yo argentino.
Sí.
Yo creo que hay una posibilidad de que yo fuera argentino. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque, fíjate, yo trabajé con Sony Entertainment Television y yo hice promociones en México para este programa en Sony.
Uh-huh.
Filmamos promociones en Buenos Aires. Y sentí que el humor argentino era mucho más parecido a mi humor, o al humor probablemente de la mayoría de los venezolanos, que el mexicano.
Total.
Se sentía una diferencia. El mexicano es más de albur, de doble sentido. Mm. Fantástico, pero tiene otra caída. El nuestro es como más ácido.
Ácido.
¿No? Es más ácido.
Sarcasmo. Entonces,
por ahí no creo que me costaría mucho ser el argentino en esta dupla.
Yo tampoco. Maracucha a fondo, diría Vergación a full. Sí. Ya estoy medio maracucha, uso mucho aro grande, arete, claro. Color. Ya arranqué a comer los tequeños, las arepas y todas las cuestiones. Y Maracaibo cree que es la mejor ciudad de todo Venezuela. Y yo creo, como buena porteña, que Buenos Aires es la mejor ciudad de toda Argentina.
Ahí está.
Por ende, sí, re maracucha, en un toque.
Vamos, esa pregunta, ¿quién la hizo?
La hizo Mati. De amor.
Ok, Mati. Algo. Muy bien. Gracias por escribirnos, Mati. Yo voy a leer una, a ver, okay. Mari Trasmonte, dice Mari.
Sí.
¿Cómo han llevado hasta ahora la diferencia cultural trabajando juntos? Los adoro a ambos. Gracias, Mari.
Luis hace chistes todo el tiempo sobre terminologías que yo no conozco de Venezuela y yo pongo cara de perdida en el medio de la pradera y bueno, claro. Llevamos 24 episodios más o menos,
sí,
así.
Sí, ha sumado el contenido del programa. Ha sido como un intercambio cultural. Un intercambio cultural. Aunque tú no me has enseñado a mí prácticamente nada.
No, sabes todo lo que me escribieron.
Del lado argentino. Nada, nada. Una sola pelota. ¿Cómo se llama? Palabra.
¿Qué?
Iba a decir boludo. O sea, boluda, boludo, boluda. Y dije peluda. Al final, palabra con boludo.
O pelotudo sería, que es más grave.
Eso, pelotudo.
No, igual con lo del 13, muchos me dijeron, pregúntale a Luis, hubo mucha cosa de tipo, pregúntale a Luis qué significa no sé qué, todo para que yo dijera y quedara como... Claro, y después me dijeron, andá y hacele lo mismo que él te hace con los términos de argentinos. Y no, chicos, no, divertido es así, pero en algún momento seguramente te va, pero que surja, que fluya.
Porque hay otra cosa que es rojo.
Sí, me dijeron...
Ese que no, te dijeron lo que es rojo.
Rojo, que te pregunte por el número 5.
Ajá, pero que... hay uno que es rojo, que sí. Tú te agachas y yo tal. Y hay otro que es otra cosa, que es como rojo, pero en una canoa. En piragua. Piragua, es como rojo bajo el agua.
Sí.
Ok, vamos a leer otra pregunta.
Bien. ¿Cuándo giran con un stand-up juntos, chicos? Ajá, dice Daya.
Eso es parte de la conversación que tuvimos el sábado que estamos hablando después del show que hice aquí en Miami. Entonces empezamos a explorar qué tipo de cosas podemos hacer juntos, uh-huh. Porque el podcast lo estamos disfrutando mucho. Entonces Clara tiene la idea de que podríamos hacer una obra de teatro. Yo nunca he actuado, nunca he interpretado un personaje en teatro. Y está, por supuesto, la otra vía, que es que hagamos juntos una presentación de stand-up.
Uh-huh.
Eso podría funcionar.
Estamos
pero conlleva, tú sabes que conlleva, ¿no?
Sí.
Viajar juntos.
Sí.
Viajar juntos es otra historia.
Sí.
Es ir al aeropuerto, comer en el aeropuerto, subir al avión, pasar todo el tiempo ahí, todo aquello. No es nada malo, pero digamos, es un tipo de convivencia distinto al que llevamos hasta ahora.
Sí, yo hablo mucho más que vos. Tendría como que ser más silenciosa.
Podemos ir en puestos separados.
Sí.
Porque parte también del encanto es que nos separemos para poder tener historias distintas.
Claro, dale. Sí. Muzafaste muy bien. Bueno, vamos a viajar separados, está bien. Yo en un vuelo, vos en otro, dale.
Okay.
Y sin hablarnos como todas esas bandas que ya están hinchados las pelotas del otro. Entonces, directamente, Luis dice, Clara, que por favor la próxima vez que en el escenario, todo mal. No, veremos. Te toca a vos, uno y uno.
Vamos a ver. Otro que nos hayan dejado por acá. Oye, que son muchos de verdad. Muchas gracias por escribir. Evelyn pregunta, esta es muy rápida, vas a dejar hacer esta y otra. ¿Cómo se conocieron? ¿Nos conocimos acá en el programa?
Sí.
Viniste como invitada porque ibas a promocionar tu presentación de stand-up.
Exacto.
Y ahí mismo conversamos y fue maravillosa esa primera conversa. La disfrutamos muchísimo, hablamos fluidamente, tú eres una mujer de radio, yo también, hubo empatía. Ok, así lo conocimos. ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo?
En septiembre del 2018. No me acuerdo bien qué día, pero en septiembre. Vamos. ¡Ay, me muero! ¡Estamos por cumplir un año!
¿Y qué vamos a hacer?
Nada, tenemos que hacer algo muy cool.
Claro.
Muy cool.
Claro,
en algún lugar de gente joven, en un restaurante muy cool de Miami. Lo cerramos solo para nosotros. Nos vienen marcas de primera línea.
Por supuesto.
Llenan gente de celebrities.
Rusas, todo. Rusas. Muchas mujeres rusas que bailen entre ellas y se toqueteen. Ok. Aquí va otra pregunta para ver.
Sí.
Okay. Hay una persona que repite muchas preguntas aquí.
Tengo una, ¿eh?
Adelante.
Joy dice, Chatén no supera Musimundo. ¿Lo torturarías haciendo el comercial de Posetas Más?
Ah, claro. ¿Viste ese comercial?
Nunca.
Es un clásico de la publicidad
Pocetas
venezolana.
Pocetas más.
Es una poceta animada con ojos y con boca y tal. Sí. Y es un desinfectante de nombre Más. Entonces, en el comercial se abre la puerta y está la poceta que dice, puede pasar con confianza, va a verme limpiecita como un sol. Un sol limpiador de pocetas Más, que desmancha más, desinfecta más y no mancha. Dice.
Limpiecita.
Debe ser terrible sentarse en una poceta que hable, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué dice la poceta?
Y tú diciéndole, traga, 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 cállate y traga.
Qué asqueroso. Para, ¿cómo dice ella? Ella dice,
puede pasar con confianza.
Yo le voy a hacer, puede pasar con confianza. Estoy limpita, ¿y qué más? Y de repente se transformaba en otro comercial.
Mira. Aquí creo que esta pregunta es para ti.
A ver.
¿Te gusta corregir a las personas? ¿Y quién te corrige a ti? O sea, creo que esta es para ti.
Sí. ¿Por qué? ¿Sentiste?
Porque,
dice ella.
Dice Yahaira. Pregunta Yahaira. Adelante. Es para ti.
Sí. Claro.
¿Qué le respondes a Yahaira?
Yo le respondería.
De la pregunta de Yahaira para ti.
Sí. Mira, siento que soy perfecto y bueno, y nada, y corrijo a la gente, pero en el fondo soy un ser de luz y un osito de peluche.
Wow, muy bien respondida. Dale. Me encanta. Pregunta por aquí, sí. Adelante, te toca a ti.
Sí. ¿Qué es lo que más admiran el uno del otro? Ay, quieren que pongamos musiquita, hago pianito,
Uh-huh. Adelante, tú primero. ¿Quién pregunta eso?
André.
Ah, André.
André. De Luis, ¿qué es honesto? Eso.
Qué extraño. Pensé que primero ibas a decir que soy guapo.
Pero eso no.
Especialmente hoy que he venido muy guapo, ¿eh?
Bueno, pero me parece que eso como que va de suyo. O sea, como a Brad Pitt le dicen, admiro tú que sos guapo. No, Brad lo sabe.
Él vive de eso.
Luis Chatén lo sabe. No necesita que se lo diga Clara Bullrich.
Sí. Ajá, ¿qué admiro yo de Clara?
¿Qué admira? Sí, ya te habías olvidado, nada.
Es inteligente. Es inteligente, es rápida, tiene sentido del humor. Eso es muy importante. Porque hacer comedia no solamente es ser chistoso o hacer muecas, caras, etcétera. No, hay que saber. Eso te lo da la radio, lo que tú tienes.
Sí, claro.
Que es la velocidad para poder ir con la comedia. Y eso, sí. Que tus comentarios, que tus historias tengan el tono del humor. Me parece muy bien.
Dijiste como tres cosas. Para, yo dije una sola. No, para, me pareces honesto. Además, me pareces comprometido. Comprometido con lo que haces. Me parece que tenés una ironía y un sarcasmo que está buenísimo. Sí. Me parece, bueno, no sé. Uy, quedé re mal. Tiré una sola, pucha.
No importa, hay otro programa la semana que viene. Mira, pregunta Betsabe Manrique. Sí. Dice, ¿por qué a Luis no le gusta enseñar los dientes? Te voy a explicar, Betsabe, lo que pasa. Yo tuve un accidente hace 12 años probablemente ya, donde me metí, yo andaba en moto en Caracas, en Venezuela. Siempre andaba en moto. Y me metí contra un camión, o sea, no me maté de milagro de Dios. Y en este accidente perdí 4 dientes frontales de mi boca. Los perdí. ¿Eh? Entonces, mi cuñada, que es la mejor odontóloga que hay en Venezuela, y ahora está aquí en Miami, en Aventura, Nuria Otero, búsquenla por su nombre. Doctora Nuria Otero. Nuria me puso esta plancha.
Sí.
Esto es una plancha, esto se quita, esto se cae, además. Se cae. Siempre la angustia de mi cuñada ha sido que en medio de un show de stand-up se me vaya la plancha. Y yo siempre le he dicho, sería lo mejor que me podía pasar, porque esa sería una función memorable. Y la gente, lo peor es que la gente pensaría que es a propósito, que es parte del show. Pero bueno, este chat no sabe cuándo ponerle un paraguas a esta historia. Ay, todo tiene un límite.
Igual que angustia, que
pero,
te diga
pero entonces
eso.
Yo me acostumbré a...
¿No sonreís?
Lo básico. Pero yo no soy de sonrisa así a diente pelado, que decimos en Venezuela.
Bueno, no te preocupes, a mí se me ve hasta la encía. Y ahí compensamos.
Cubre por los dos,
sí,
cubre por los dos.
Sí, yo tengo como sonrisa de caballo, así que compenso. No te preocupes, no es nada. Acá me pregunta Dani. Clara, ¿Luis logra sacarte la piedra? ¿Qué significa eso?
Sacarte la piedra. Sacarte es molestarte, que pierdas la paciencia.
Al principio, montón. Sí. Ya me acostumbré. A todo se acostumbra el ser humano. Al principio un poquito sí.
Bueno, tanto se acostumbra todo el ser humano que parece que la Kirchner va a ganar otra vez.
qué feo eso que hiciste. Okay, no, fíjense. Eso fue al estómago. Yo aquí, no te haría eso nunca en la vida.
Para todos los argentinos escuchando, que van a ser parte de ese salto atrás en la historia de su país.
Cansado, yo lo único que les voy a pedir, ya me prendiste la mecha, te encanta hacerme esto, te encanta y que yo entro enseguidita, taca, taca, taca.
Eso es sacar la piedra.
Sí.
Sigo.
Odio que hagas eso, siempre aquí dice, entro
Jorge,
en la misma.
Jorge, sí. Dice, estás peleado con la prestobarba. Ok, Clara, aquí tú me puedes ayudar. Fíjate lo siguiente, hay personas, es cierto, hay gente que si no está perfectamente afeitada, se ve mal. Perfectamente afeitada.
Sí.
Hay personas que nunca han estado perfectamente afeitadas, que siempre han estado como con una cuasi barba como la que yo tengo. Y nadie los critica porque son artistas de cine o cuestión o tal y cual. A mí me critican si me afeito, me critican si no me afeito. Esta cuestión de la prestobarba me la han dicho mil veces. Yo perfectamente afeitado no me gusta estar perfectamente afeitado.
A mí me parece que está bien. Es como Old Spice, el comercial del que estaba,
no sé,
en el medio de la mar.
¿Existe todavía? No me acuerdo.
Sos como rebelde arriba del barco.
Exacto.
Eso. Ya esas son cosas.
O sea, no me vería también en mi Harley si estuviera perfectamente afeitado. Tendría que andar en una Vespa. La Vespa es para la gente que está perfectamente afeitada.
Sí.
Y no, para la bolsa de valores. No, yo soy Harley.
Sí. Okay. No. Yo tengo una más y me parece que ya, porque vos que sos tan con el tiempo, ya no,
sí,
me
claro.
Parece que nos pasamos. Pero dice, Clara, ¿piensas visitar Venezuela cuando caiga el gobierno? Lo que yo me estoy preparando para ese momento. Les quiero decir, yo te juro que cuando suceda, pero me voy con la primera camada de argentino, de venezolano que salen de Miami, yo voy atrás. Seguramente el pasaje carísimo, no importa, ponemos $0 por dólar y llego, loco, pero todos los lugares que me prometieron muchos lugares, muchas comidas, sí. Muchas casas, muchas cosas. Yo me la paso dando vuelta por Venezuela.
¿Tú has ido alguna vez a Venezuela?
Nunca.
Nunca has estado en Venezuela. Yo te voy a llevar a Los Roques.
Me dijeron que Los Roques
es divino.
Tienes que conocer
Los Roques. Tienes que conocer Canaima, tienes que conocer Mérida, bueno, Caracas, Puerto La Cruz, Maracaibo.
Y quiero subir el Ávila.
El Ávila.
Que muchas amigas dicen que van y hacen ejercicio.
Se ve la ciudad increíble. Y además que es una oportunidad tremenda para que subas con tus licras. Y el que va caminando atrás te ve así el trasero inmenso. ¿Tú te sientes cómoda en licras?
Totalmente.
Perfectamente bien.
¿Sabes
o sea,
qué?
No te acompleja ni nada.
No, yo no usaba licras hasta que conocí a mis amigas venezolanas y me di cuenta por qué las usan.
Ajá.
Porque te sube a la nuca.
¿Ah,
y
sí?
Te da una forma. Yo tengo todo contenido
no,
en la licra.
¿No te marca mucho cómo lo llama la joroba del camello?
¿Cuál es la joroba del camello?
¿No sabes lo que es la joroba del
no.
camello?
No. Ah, la cola y el cosito.
¿La cola y el cosito? No.
O sea, viene el glúteo.
La joroba del camello.
No, pero viene el glúteo y se hace como, a veces se hace como un pequeño ahí. ¿Decís esa joroba o qué joroba?
No, trabajo para la casa, la joroba del camello. Sí, se marcan.
No entiendo nada de lo que decís. Bien, dale.
Mira,
seguí.
Muchas gracias a las personas que nos han escrito. Me hace enseñar que
nos tenemos que ir.
¿Sí?
Nos tenemos que reír. Es re tarde.
Ah, no, que está empezando el bochinche aquí al lado. Es que no importa. El estudio aquí al lado de nosotros es donde ensayan las coreografías J-Lo y sus bailarinas para la gira mundial y todo esto. Entonces, Toño Amin, quien es productor de este podcast, también es el coreógrafo de
no
J-Lo.
No digas.
Sí, pero no, vamos a continuar.
No,
tenemos un poco más de tiempo.
Dale,
mira,
lo que vos digas.
Quiero leer otra cosa aquí.
Sí.
Dicen por aquí. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Claro. Elijan cada uno el mejor día de sus vidas. Yo voy a elegir uno. El mejor día de mi vida. Oye, no, está complicado el mejor día de la vida. Pero, ¿cuál pudo haber sido el nacimiento de mi primer hijo? Tiene que decir, o sea, es una cosa increíble. O sea, ver al niño salir. Yo lo grabé todo. Yo tengo todo grabado. Pero también estaba con aquella cosa de que, oye, uno se pierde el momento por estar viéndolo en la pantallita de video en lugar de verlo. Entonces tenía la cámara así y lo veía salir. Y toda esa cosa que tú dices, se está ahogando. Toda la angustia, pero toda la emoción de verlo ahí. Y la ansiedad porque esté todo bien. Ese fue un día increíble.
No, en mi caso, bueno, sí, cuando lo vi salir, divino, pero un dolor toda la noche viéndose el
¿Fue
chico.
¿Fue parto natural?
Fue parto natural. No. Mi marido decía...
Nosotros lo pedimos por DHL.
Ah, ¿qué tal te llegó bien? ¿El pibito te llegó bien?
Sí, porque mi esposa es muy cobarde para ir ella, para pujar. No, a ella le gusta fácil. Fue cesárea.
Ay, pobre.
Sí, no.
Pobre que decís eso. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés?
No, yo sé. Yo lo sé. No, no, no.
No tenés ni idea.
No, chica, por favor.
Tenés un refrío. Tienen un refrío ustedes.
No, pero tú eres loca.
Cállate.
Sí, esa cosa de 8 horas. 8 horas. Sí. ¡Puja, puja! Y ella sudando. ¡Puja, vamos, puja! 12 horas. ¡Puja! Mi prima, yo tengo una prima que es así y le encanta. Mientras más tiempo tarde pariendo, mejor. ¡Ay, no sale todavía! ¡Me encanta! ¡Grábalo todo! ¡Van 8 cassettes! ¡Me encanta! ¡Sigo pariendo! ¡Son 2 meses pariendo! Eso le encanta, le encanta. Mi esposa, no. Mi esposa le gusta, deme a mi hijo, vámonos al cuarto.
Quiero ser amiga de tu prima.
At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.